Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos nuestra cocina caser para recibir a Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Depende de en qué lugar nos están escuchando.
Es verdad, porque comentábamos que te oyen desde muchísimos sitios, desde casi todos los continentes, Pinhas.
Hay noticias hasta Perú.
Bueno, pues a todos los oyentes les adelantábamos ya en el programa anterior que íbamos a dedicar uno de nuestros espacios a las maravillosas setas.
Sí, yo creo que hoy vale la pena, porque yo pienso que estos días que ha llovido por toda la península, es posible, o casi seguro, que habrá muchos bosques, sobre todo la parte central y ya no digo norte, Pirineos, la cordillera Cantábrica, que es donde ya hace tiempo que están comiendo setas. Y es un manjar del creador que a veces no sabemos apreciarlo. Que curiosamente... Hay un tema que a mí no es que me preocupe porque considero que lo haces con buena voluntad, y es que repasando las bendiciones del disfrute, estas bendiciones que tenemos en el Sirur, por ejemplo, como alimento le da una bendición totalmente, pienso, y esto tendría que aportar la información correcta, pues cualquier rabino o cualquier persona entendida. Y es que, por ejemplo, nos dicen Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheakol Ni'amid Baro, es decir, sobre productos que no crecen directamente de la tierra. Ojo. ¿Y qué pasa? Las setas las podemos encontrar en la tierra y, por ejemplo, en los árboles. Es decir, se podía incluso utilizar las dos bendiciones de disfrutos anteriores que tenemos en el Sidur, como Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Bore Peri Adamar, que crecen directamente en la tierra. Es el caso de las trufas o las tuberales. O, por ejemplo, sobre cuando decimos Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Bore Peri Aretz, sobre los frutos que crecen en los árboles. Por ejemplo, hay setas y las cultivadas sobre todo que son parásitas y las suelen nacer en los troncos de los árboles. Pero bueno, esto ya es una función rabínica y ¿por qué no? Nos pueden ayudar algún día y llamarnos y darnos algún toque especial.
Nos encantaría.
Pero bueno, hay una cosa muy importante que mucha gente no lo sabe y es que en España, como en Europa, tenemos una normativa específica que establece las condiciones para la comercialización de las setas para uso culinario. Fijaos bien, catalogadas legalmente donde cualquier restaurante o cualquier persona puede comprar en los mercados, hay catalogadas 58 especies. Fijaos bien, y cultivadas 37. Todas aquellas setas, que hay muchísimas también, que son comestibles, que no están dentro de este catálogo, no se podían comercializar, evidentemente, encontrar en un restaurante ni comerlas. La gente dirá, ay, pues esto no lo sabía yo. Pues bueno, pues son detalles. Pero ¿qué pasa a la seta? Para nosotros, los judíos, muchas de ellas tienen un problema gordo, grave, y es que con facilidad suelen procrear interiormente pues las larvas, esos gusanitos que evidentemente la hacen incomestible, se convierten en un telefot, es decir, un producto que no es un inmundo para nosotros. Y eso hace que muchas especies, como por ejemplo el caso de las boletáceas, son frecuentes, o los níscalos suelen ser frecuentes, mientras que otras setas, como por ejemplo, fijaos bien, el rebozuelo, que conocéis como el nombre científico Cantharellus cibarius, es muy difícil que se puedan parasitar. Por naturaleza, por eso quizá el rebozuelo es un poco indigesto. Bueno, lo son todas las setas, porque tiene una cantidad de minerales pesados que las suelen hacer bastante indigestas. Pero en el caso del rebozuelo, en este caso, es, diríamos, de las más puras, de las más sanas en cuanto a su carne. Y esto es importante. Yo os he preparado, evidentemente, no os voy a leer ni os voy a contar la historia de todas estas 58 setas, pues, digamos, no un día, dos semanas, porque cada seta tiene sus particularidades en cuanto al aspecto sensorial, como el aspecto de qué técnica es más adecuada. No todas las setas se pueden poner a la plancha, ni se pueden freír, ni se pueden cocinar en un medio acuoso. ¿Por qué? Porque tienen estructuras totalmente diferentes. Por ejemplo, las que se prestan sobre técnicas muy sencillas, como puede ser una simple plancha y ponerlas sobre el ascuas de un fuego, la rescoldo, serían, por ejemplo, las rusuláceas, donde están níscalos, las rúsulas, son las que se prestan mucho mejor y las que le dan mejor aporte. Mientras que del grupo, por ejemplo, de las amanitáceas, como la amanita boidea es comestible, pero no es comercial. La manita de los césares, que es la más conocida, lo que llaman oronjas. Esta es una seta que se puede comer cruda fantásticamente porque tiene unos aportes extraordinarios y combina muy bien, como es el caso, por ejemplo, del champiñón, que es otra de las setas que de las cultivadas, que evidentemente las podemos encontrar en todo el año, y que evidentemente nos pueden dar un disfrute extraordinario, bien alineada y bien mezclada, como si fuese un carpaccio. De ello hablaremos hoy con una receta que os voy a dar.
¡Qué rico! Pinjas, ¿hay una diferencia entre hongos y setas o no?
Hombre, claro, la seta es el cuerpo fructífero que vemos, es el fruto. El hongo puede ser, es el hongo que incluso que no vemos, que es el hongo puede ser el del vino, la fermentación del pan, la fermentación del vino. Es diferente a la nomenclatura, aunque en algunos casos utilizan esta palabra científica hongo y la aplican, por ejemplo, a un grupo de boletacea. Y le llaman el hongo negro, por ejemplo.
Por eso, vale.
Es un nombre popular, pero entendiendo como un concepto científico, seta es la parte fructífica y el hongo sería un poco la parte del embrión, para que me entendáis.
Muy bien, avísame cuando vayas a dar las recetas porque tengo otra pregunta para hacerte.
Venga, pues yo, si te parece bien, como el tema es largo, me voy directamente a la receta y...
Vale.
Y si haya alguna pregunta que hacer, que la gente lo suele hacer, como vamos por adelantando un poco el trabajo, que nos escriban.
Claro, a redaccion@radiosefarad.com.
Será un placer poder contestar a la gente.
Muy bien. Pues mi pregunta es, tengo entendido que no se pueden lavar las setas, que hay que quitarles un poquito la tierra y tal con un trapo.
Bien, vamos a ver, ¿cuáles son las setas que no se pueden lavar? Bueno, se tienen que lavar casi todas. Pero evidentemente es el caso, por ejemplo, de las rusuláceas, el níscalo o el rebozuelo, como acabo de citar, por ejemplo, con un pañito húmedo puedes quitar la hojarasca y el resto de humus que pueda haber sobre el sombrero, lo que llamamos cutícula. Evidentemente quitando la raíz, obviamente, y esta seta limpia prácticamente se puede perfectamente ya ir directamente al fuego.
Muy bien, pues nuestra música para que corran a por el papel y el lápiz o el boli y enseguida volvemos con la receta o las recetas.
Venga.
¿Cómo se llama la receta que nos planteas hoy?
Vamos a ver, os voy a poner una receta salvaje y otra de cultivo.
Muy bien.
Y voy con lo más sencillo, es decir, el champiñón blanco de París o el portobelo, que es una variedad de champiñón muy interesante, morenito, que acompañado en ensalada con unos aguacates y un aliño de aceite de oliva y zumo de naranja.
Qué bueno. O sea, ¿ensalada de portobelo?
Por ejemplo,
muy bien.
Una ensalada de portobelo o una ensalada de champiñones con aguacate, aliñado con aceite de oliva y virgen, por supuesto, y naranja. Veamos con las cantidades. Os daré unas cantidades más o menos para cuatro comensales, para que vaya a ser una ensalada para cuatro o menos comensales. Más o menos, unos 100 gramos de champiñones blancos o portobelos. Por supuesto, fijaos bien, no viejos y abiertos. Esto no. Cerrados y prietos y duros. Esto es importantísimo, Luego, un aguacate, pero de estos grandes, tipo variedad bacon, que es estos aguacates grandes, pero que pueden ser otras variedades pequeñitas que más o menos encontraréis en el mercado todo el año. Maduro, importante, maduro. Luego, un decilitro de aceite de oliva virgen, un poco de pimienta, una pizca de sal, una cucharadita de hinojo fresco, cortadito bien pequeñito, ¿de acuerdo? Un chorrito de miel. Media granada, que ahora tenemos este fruto que hay que aprovechar la existencia en el mercado, el zumo de una naranja, luego otra naranja cortadita a gajos, en gajos en vivo, y luego podéis utilizar cualquier tipo de lechuga que más os apetezca, Estos surtidos de lechugas que venden, evidentemente una vez revisados y limpiados, nos pueden servir. Fijaos bien, o incluso otras verduras características como alcachofas, como espárragos cocidos, eso se puede incorporar en la ensalada, aunque sean productos cocidos no crudos, ¿me explico?
Muy bien.
Fijaos bien, ¿qué vamos a hacer? Pelamos el champiñón. Pelar el champiñón, no me he equivocado, es decir, la piel se puede pelar perfectamente y no tienes por qué mojarlo, ¿de acuerdo? Esto, una vez peladito, con una mandolina, ¿sabéis qué es una mandolina? Es una herramienta doméstica que muchísimas amas de casa y amos de casa la disponen en casa para cortar muy finamente elementos como la patata o como la zanahoria o como el champiñón, como si fuese láminas tan delgaditas cuando vamos a comer en un restaurante y pedimos, yo qué sé, pues
un carpacho,
por ejemplo. Uh-huh. Ahí está el detalle. Y si no tenemos mandolina, pues a cuchillo bien finito y láminas bien delgaditas, ¿de acuerdo? Estas laminitas las colocáis en un plato llano de presentación, de estos grandes, bien extendidas, que sean todas las laminitas. En el lado preparamos un buque de ensaladas, de estas ensaladitas que queráis vosotros o estas verduras que os queráis acompañar, ¿de acuerdo? Junto con el aguacate cortadito a dados, y preparamos el aliño que en un principio hemos dicho que sería este decilitro de aceite de oliva, esta cucharadita de miel, ¿de acuerdo? Luego el hinojo fresco y el zumo de naranja. Estos cuatro elementos bien removidos. Y anteriormente cogeremos una pizca de sal y un poco de pimienta y sobre el champiñón le dejaremos en forma de lluvia caer unos granitos. Y con este aliño mezclamos sobre las láminas del champiñón en el momento incluso de que vayamos a comer y que reposamos, brindamos el vino, bebemos y luego entramos con la ensalada. Una sugerencia extraordinaria para los que nos gustan las comidas israelíes. Uh-huh. Por ejemplo, yo soy un enamorado del zatar. Uh-huh. Zatar me encanta.
¿Explicamos qué es un poquito?
Sí, el zatar sabéis que es un componente de hierbas aromáticas en donde está hinojo, mejorana, hay ajedrea, hay comino, y juntamente con el sumaque, el tomillo y el sésamo, es una especie, yo le digo, las hierbas de Provenza de Oriente.
Que se pone mucho en el pan, por ejemplo,
el pan,
¿no?
Por ejemplo, perfectamente. Ahí está el detalle y la creatividad para los oyentes de Radio Sefarad. Cogemos una cucharadita de café y cogemos una cucharadita de zaatar. Y en la mezcla que hemos citado anteriormente, de la miel, del aceite de oliva y el zumo de naranja y el hinojo lo podemos quitar, si podemos tratar, y removemos, con lo que vaya perfumando. Y este elemento lo incorporamos a esta mezcla y sobre las lonchas de champiñón finita cortadita y nos da un aliño fantástico.
Uy, y judío e israelí, así que perfecto para nuestra cocina.
El toque mágico, vale la pena hacerlo porque mucha gente dice, ay, pues yo no lo puedo disponerlo. Bueno, pues los que nos gusta la cocina israelí, siempre que vamos a Israel,
sí, traemos.
Zaatar.
Muy bien.
Y ya sabéis cómo podemos utilizarlo de una forma diferente de lo que habitualmente se acostumbra en Israel.
Muy bien, pues otra pequeña pausa y enseguida volvemos.
Vamos
con
un postre de setas, fíjate qué curiosidad.
Hola, me has dejado muerta, ahora volvemos. Un postre de setas.
¿Postre de setas?
¡Hala!
Es la cosa más difícil que hay porque la gente dice, pero las setas se pueden utilizar para repostería. Pues sí, por supuesto. No tiene la finalidad de otros productos, pero sí que se puede aprovechar estos elementos sensoriales que tienen. Y es el caso, curiosamente, ya hemos citado, ya hemos hablado de ella, de la manita de los Césares, la lonja. A ver, ahora es el tiempo. El mercado hasta ahora haría. Lo podríamos suplir con otra seta, porque mucha gente dice, ay, pero es que solamente las lonjas las encontramos 15 días al año. Pues sí que se puede utilizar otra seta. Por ejemplo, el boletus, este boletus que ahora en este momento ya están, sabéis que hay unas cuantas variedades de boletus, por supuesto. Pero todas estas que yo os voy a citar pueden ser perfectamente compatibles con la lonja. Por ejemplo, el Boletus aereus, el edulis, el pinicola, el reticulatus, que son las cuatro variedades legalmente comerciales en España y que las podéis encontrar prácticamente en esta época durante casi todo este mes y el mes que viene seguramente.
Muy bien. ¿Cuánta cantidad de...?
¿Qué cantidades? Fijaos bien, más o menos unos 200 gramos de lonjas o de seps, dos naranjas, 150 gramos de azúcar, que pueden ser 100 si queréis, entre 100 y 150 gramos, cuatro manzanas tipo reineta, cuatro manzanas, después, aparte, otros 100 gramos de azúcar, es importante, ¿eh? Y después dos decilitros aparte o cuatro bolas de helado de almendra o un helado cremoso o un helado de mango que podáis adquirir, evidentemente, si es casero, mucho mejor, por supuesto, y lo dejamos aparte este helado. La preparación es muy sencilla, hay que hacer dos compotas diferentes, ¿eh? O sea, por un lado estamos pelando las manzanas, ¿eh? Y cortamos a gajos, unos gajos más o menos, cada manzana podemos sacar 8 gajos, ¿eh? Sacamos el zumo de las naranjas, ¿ok? Y este zumo de las naranjas, junto con las manzanas, las ponemos a cocer, y el azúcar, unos 100 gramos, 150 gramos más o menos, a cocer y hacemos una compota. Es decir, con el caldo el zumo de las naranjas, las manzanas y este azúcar lo ponemos a cocer. Pensad importante, ¿eh? Cortad a gajos la manzana, si no será difícil de cocer. Y tapáis la cacerola a fuego muy suave y dejamos cocer aparte, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, en otra cacerola lo que hacemos es coger el azúcar que nos ha quedado, otros 100 gramos más o menos, junto con estas setas que ya hemos también cortado a láminas, más o menos no tan delgadas cuando hemos explicado la ensalada de champiñón, un poquitín más gruesas, junto con el azúcar, estos 100 gramos también, 120 que hemos puesto aparte, y esta seta junto con el azúcar y más o menos un tazoncito de agua, más o menos una tacita de café, le damos un hervor que puede ser más o menos, para que nos entendáis, no más de 10 minutos ni menos de 5 minutos.
Muy bien.
Esto sería, claro, ¿qué pasará? Tendremos las dos compotas por separado y cuando las dos compotas por separado estén enfriadas a temperatura ambiente, mezclamos en un cuenco los dos elementos. Las cualidades de la manzana con sus aromas cocidos y las cualidades de la seta con su azúcar y cocido. Y se mezcla. Y os quedará una compota fantástica, bien fresquita. Y esto lo servís en una compotera o en un plato hondo, junto con este helado cremoso que hayáis elegido. Mantengo almendra, como puede ser de avellana, como puede ser un helado de nueces, uh-huh. Como puede ser otro tipo de helado, tipo de otras...
¿De otros frutos secos?
Exactamente. Y uh-huh. Va a quedar un postre genial y muy, muy particular y muy creativo y poco conocido.
Y súper original.
O sea, ya tenéis el sátar en una ensalada
de champiñón
y una seta de postre, fijaos, hoy más original imposible.
Imposible. Pues muchísimas gracias por tu originalidad y por tu cariño al regalarnos estas recetas, Pinjas.
Esperamos esperamos que nos haya algún rabino o alguna persona entendida que nos ayude a aclarar estas bendiciones de disfrute. Que a ver qué pasa, si están bien hechas o están mal hechas. Seguro que están bien hechas, pero a lo mejor podemos mejorarlas.
Muy bien. Hasta el próximo programa.
Gracias. Hasta la próxima.